Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
8:09. Estamos en Memoria en Construcción. Saludamos hoy a todos los documentalistas. El Día del Documentalista, 35 años de la desaparición de Raimundo Gleiser, el gran documentalista del cine de la base. Y estamos junto a Virginia Feynman, a Eduardo Josami, que vamos a hablar hoy sobre los 25 años de Página 12. Vamos a hablar de los recordatorios también. Y Eduardo con su esperada para el público editorial y mordaz, como siempre digo, y corrosiva. Hola, Eduardo. ¿Por qué es así, además?
Hace 25 años, el 26 de mayo de 1987, aparecía en Buenos Aires un nuevo diario. Un diario que no tardó en establecer una cierta complicidad con el lector. Era un diario distinto, un diario cuyas tapas no eran meramente informativas o tan directa la relación entre el título y el hecho a que se refería. Un diario que estableció un estilo diferente, transgresor, irreverente, y que en un primer momento se señaló que ese diario podía ser una experiencia más de lo que en la última mitad del siglo pasado se llamaron las experiencias de modernización periodística. Primera plana, La Opinión. Sin embargo, al poco tiempo descubrimos en este diario dos rasgos fundamentales. El primero, su compromiso muy firme con los derechos humanos y con la memoria, con el reclamo de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. El segundo, una disposición permanente a apoyar todo lo que significara reconocimiento de derechos, lo que significara demandas populares, lo que significaba pluralismo cultural. Y entonces Página 12 no solo fue ese diario simpático, ese diario distinto que reconocimos desde el primer momento, sino que fue el diario que nos acompañó en la resistencia contra las políticas privatizadoras del neoliberalismo. Fue el diario que no temió enfrentarse a un sentido común reaccionario, tantas veces que se reclamó mano dura contra los delitos o que se creyó que las cuestiones de seguridad se resolvían metiendo preso a los jóvenes indiscriminadamente o agrediendo a los travestis y las personas que ejercían la prostitución en la calle. Y entonces descubrimos que ese era un diario que ya no solo nos acompañaba, un diario que nos informaba, sino que era un diario que estaba haciendo un aporte fundamental a construir una nueva propuesta política, social y cultural en la Argentina. Y entonces ese diario simpatizó, como no podía ser de otra manera, con las experiencias de resistencia al menemismo, como decíamos, simpatizó de algún modo con los proyectos de centroizquierda que se conocieron en los años 90, reflejó de una manera muy rica, comprendiendo la diversidad de propuestas y de inquietudes y de expresiones que anidaban en la crisis del 2001, y después, en el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia, Página 12 estuvo desde el primer día comprendiendo que se iniciaba en la Argentina una nueva etapa política. Y lo interesante, tal vez, porque es un diario hecho por periodistas profesionales, por intelectuales, por gente que ejerce el pensamiento crítico, es que Página 12 pudo acompañar en estos 8 años las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner, y al mismo tiempo no dejó de ser un diario que daba cabida a los debates, un diario donde se podían hacer reflexiones que iban más allá de la coyuntura, más allá de la toma de posición inmediata, un diario que planteó en el terreno de la política y de la cultura argentina un pluralismo que sus lectores reconocemos como una marca y como un aporte fundamental para jerarquizar y profundizar los debates. Nosotros no nos ocupamos en este programa habitualmente de los diarios, salvo alguna vez que el diario La Nación defiende a Videla o que el diario Clarín tiende a cuestionar todo lo que se ha avanzado en materia de ley de medios, pero nos pareció que este programa no podía ser ajeno a este aniversario de Página 12 que saludamos desde aquí.
Memoria en construcción. Estamos construyendo la memoria.
No fue una iniciativa de Página 12, sino que fue Estela Carlotto, que cuando se cumplió un aniversario de la desaparición o el asesinato de su hija, y digo el asesinato porque, bueno, ella encontró, tuvo lamentablemente, podemos decir, la suerte que no tuvieron otros, y pudo darle sepultura, y ya le entregaron el cuerpo de su hija. Una vez vino acá, a la redacción del diario, a decir que quería poner un recordatorio, justamente, por su hija. Bueno, lo publicamos, y de a poco se fue generando como un movimiento entre los familiares, que evidentemente al ver eso, pensaron y decidieron que era una buena forma de sentir presente a sus seres queridos, y fue tomando cada vez mayor envergadura, y cada vez salían más, y bueno, hasta llegar al día de hoy, donde a veces, más allá del honor que uno tiene de tener un diario que pueda albergar este tipo de recordatorios y sentir a todos los compañeros desaparecidos presentes en nuestro corazón, más allá de eso también es un espejo de la crueldad del terrorismo de Estado, ¿no?
Escuchábamos a Hugo Soriani, cofundador del diario Página 12, en 1987, que nos contaba sobre estos recordatorios, ¿no?, que se hacen página, un ejercicio de la memoria.
Exactamente. Después de ese primer recordatorio, que fue el 25 de agosto de 1988, siguieron muchos. A veces uno puede ver dos o tres en un mismo día, en un mismo ejemplar. Y vistos en secuencia, se puede advertir un cambio. Antes de que comenzara el ejercicio efectivo de justicia a partir de 2003, como decía Eduardo, los recordatorios eran desgarradores. La verdad es que había una pregunta ahí sin respuesta. Voy a leer uno. Para Marta Margarita Mastrangelo, desaparecida en noviembre de 1976, su familia escribía: «Una y otra vez escuchamos impotentes tu pedido de auxilio. Una y otra vez te esperamos con el pan. Tenemos miedo de salir. Podría un día el universo recuperar su equilibrio y vos, sencillamente, regresar con el pan y no encontrarnos». Esta presencia permanente y esta búsqueda sin respuesta. Y a partir de los juicios se produce ese quiebre y los recordatorios empiezan a tener otra serenidad, hasta un atisbo de esperanza. Voy a leer ahora el que pusieron los hermanos Dios, los hijos de Ricardo Dios, el 15 de noviembre de 2010. Si existe un lugar donde se encuentran los que perdieron la vida luchando por un país más justo, hace pocos días deben haber recibido con los brazos abiertos a Néstor Kirchner, el hombre que nos devolvió la alegría y la esperanza. Ya se habla de un lugar posible donde están los que lucharon por las causas justas.
Y tenemos en comunicación al escritor Luis Guzmán, autor de numerosas novelas relacionadas con la última dictadura, en particular Epitafios, el derecho a la muerte escrita, que dedica un capítulo a estos recordatorios de Página 12. Luis Guzmán, ¿está en el aire?
Sí, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Acá estamos Virginia Feigman y Eduardo Josami charlando con vos.
Ah, bueno. ¿Cómo estás, Virginia?
¿Cómo andas?
¿Bien?
Bien, gracias por atendernos.
Bueno, lo que escuchaba recién es... el de Laura Estela Carlotto me parece que es fundante, porque primero que usa la palabra asesino en asesinos y dice aunque no se sepa, ¿no?, lo cual deja a entender que es para que se sepa, Uh-huh. También a mí me parece que en el sentido de la transmisión marca un hito, una ruptura, ¿no?
Sí, y vos colaboraste muchísimo para que se sepa. Vamos a contar que además tenés ficciones que están relacionadas con lo ocurrido en la dictadura, Villa, Ni muerto has perdido tu nombre, y este libro, que es un estudio originalísimo, donde planteas que los recordatorios de Página 12, si bien pertenecen a un género inclasificable, habrían funcionado como una suerte de epitafio para los desaparecidos, porque se produjo esa ruptura entre el cuerpo y su nombre, ¿verdad?
Sí, así es. Yo pienso, cuando hablamos por teléfono, releyendo un poco, y como siempre uno piensa lo que sacaría o lo que pondría, en este caso siempre más lo que uno agregaría. A mí me parece que es interesante el recordatorio, porque el recordatorio es un llamado. Por eso creo que vos lo relacionás con la llamada del caminante, ¿no? Uh-huh, la llamada del caminante es una fórmula que había en la Grecia antigua, que en cada tumba había una llamada al caminante para que el caminante se detuviera ante la tumba, generalmente una reflexión moral, y leía un epitafio. Lo interesante del recordatorio, en este caso, es que es detente lector, ¿no es cierto? Mirá, esto es actual y sigue pasando y va a seguir pasando, ¿no? Si uno pensaría como dice Miguel Hernández, como poeta, podríamos decir el rayo que no cesa. Es decir, no va a cesar, no hay duelo posible. Va a haber justicia posible porque deben aparecer, los cuerpos, ¿no es cierto? Que se haga justicia. Pero ese agujero, ¿cómo lo cerrás?
Luis, habla Eduardo Josami, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien. Se insistió mucho en muchos trabajos acerca de lo que significaba la no entrega de los cuerpos, ¿no? Como ya en la literatura clásica, en Antígona, en la misma Ilíada, estaba este reclamo de poder disponer del cuerpo de la víctima como el más elemental de los derechos. Incluso cuando se mataba a alguien, no se le podía negar a los familiares tener su cuerpo. Y vos señalás otra cosa, que es como un segundo derecho violado, también elemental, que es el derecho a poder poner el nombre, ¿no? Es decir, aquí no solo no se han entregado los cuerpos, sino que incluso ni siquiera se ha dicho oficialmente hemos matado a fulano y mengano. Y en sus últimas declaraciones Videla reconoce que eso no lo podían hacer porque el crimen era de tal dimensión que hubiera generado una ola de reclamos, de protestas, de preguntas para saber en dónde habían sido depositados los cuerpos. Me gustaría una reflexión acerca de eso, porque me parece que este derecho a la muerte escrita más el reclamo de los familiares a disponer del cuerpo, de alguna manera me parece simboliza todo lo que tiene de extraordinario, en el sentido más horroroso del término, la última dictadura.
Sí, evidentemente, digamos, la figura que corresponde es la figura del cenotafio, es decir, la figura del cenotafio, que es cuando no está el cuerpo y está la inscripción. Por ejemplo, los marineros que morían en el mar, que no se encontraba el cuerpo, pero estaba el monumento con el nombre. Entonces, acá no había cenotafio, quiere decir, no había tumba y no había cenotafio. Por eso, digamos, la rectificación violenta respecto a lo que dice Videla es la diferencia entre caído y desaparecido, incluso la diferencia entre caído NN y desaparecido, porque en la Primera Guerra hay muchos lo que llaman caídos en combate o caídos en el frente de combate y se hace la tumba del soldado desconocido, pero porque no se podía haber reconocimiento posible, no es lo mismo a la desaparición. ¿Es cierto? La desaparición y la supresión. Esa es la diferencia, incluso entre memoria, olvido, ¿no es cierto? Lo que no se puede es suprimir. Es un problema. Yo creo que los recordatorios son una manera de que eso retorne todo el tiempo y son de una actualidad que a mí me parece absolutamente necesaria, ¿no?
Porque sí, seguí, dale. ¿Por qué te parece necesaria?
Porque me parece que hay uno que dice, Porque, a ver, porque no vamos a renunciar al futuro, sino por el presente.
La continuidad.
Claro, y por una transmisión, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece en ese sentido absolutamente necesaria el recordatorio. Incluso, que es tan... El recordatorio de página 12 era muy importante porque cuando escribían, o se escriben, o se siguen repitiendo, ¿quiénes te llevaron? ¿Dónde te llevaron? ¿Y qué hicieron con vos? Eso te interroga cuando lo lees.
Al sí, que lee. Como una suerte de caminante lector.
Que claro, hablábamos, te interroga, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que siempre es actual. Y por la transmisión, ¿no? Lo que decía efectivamente Eduardo ahí respecto a la cuestión de que desaparecieron los cuerpos, ¿no es cierto? Porque cuando yo escribo Ni muerto has perdido tu nombre, la sitúo en el año 2000, antes de lo de López, ¿sí? Pero, digamos, yo lo que quería marcar era que esa mano de obra como desocupada, podía seguir actuando, ¿no es cierto? Entonces, me parece que toda la terminología que se usó, digamos, durante la dictadura, eran eufemismos, ¿no es cierto? Incluso a veces esos eufemismos aparecen incluso en los recordatorios, ¿no? Voló hacia el cielo, cuando en realidad había sido exactamente al revés. Un poco lo que decías vos, cómo se empieza a hacer ese pasaje, digo, ese sería ya otro libro, otros trabajos, de que, bueno, con los juicios, con todo esto, con lo que está pasando, digamos, ¿no? ¿Cómo, si se van a repetir de la misma manera o van a cambiar, ¿no es cierto?
Obviamente. Sí, una característica notable en todos los recordatorios es que el reclamo de justicia aparece como la reparación fundamental, ¿no? Tal vez como, bueno, de algún modo la única que les queda a quienes no pueden, en la mayoría de los casos, ni siquiera encontrar los restos de su familiar desaparecido. Esto me parece que es importante porque no siempre ha habido en la sociedad argentina, si recordamos las consignas políticas de otras épocas, por ejemplo, la misma centralidad del reclamo de justicia, ¿no? Esto... yo me estaba recordando textos de los años 70 donde se decían cosas muy parecidas a las que hoy se dicen en los recordatorios, en el sentido de, bueno, vamos a continuar con nuestra lucha, pero de algún modo hoy está planteado esta idea de que la reparación fundamental es la justicia. Yo creo que esto tiene que ver también con, bueno, una nueva época política y cultural en la Argentina, obviamente, pero me parece importante cómo el movimiento de derechos humanos se ha transformado en la expresión más clara de esta nueva cultura política.
Por supuesto, sin esa política esto no sería posible. Efectivamente, yo creo que se transformó en un pedido de justicia, ¿no? Que era lo que me parece que había que reivindicar absolutamente, y creo que eso me parece que realmente es un triunfo en el sentido de que no se había hecho, ¿no es cierto? Por eso el recordatorio, página 12, lo que tiene aparte es algo público, no es algo privado. Al estar en un diario y circular y ser leído, transforma eso como tu dolor privado en una circulación pública, y eso es me parece, para mí es fundamental respecto a esa política, ¿no es cierto?
Luis, respecto de, me meto un poquito en tu profesión de psicoanalista, ¿vos creerías que todas estas manifestaciones, rituales y repeticiones son reparadoras, además de la justicia, esta cuestión de poner, de dar visibilidad?
Mira, yo creo que cada cuestión, cada historia es absolutamente singular, uh-huh. ¿No es cierto? Porque también se ha hablado mucho y es un poco complicado la problemática del duelo en relación a estas cuestiones, ¿no? Sí. Tenemos quizás la psicoanalista Henri Pirallian, que ha escrito sobre el genocidio armenio, donde ella dice que al no circular esto, digamos, la generación siguiente, digamos, ella habla de los cuerpos encriptados, como si los cuerpos fueran como sarcófagos.
Que recibieron a los muertos previos.
Sí, sí. Uh-huh. Y a los familiares,
sí,
a los que quedan, digamos, si no se tramita algo de ese duelo, ella esboza esta, o sostiene esta hipótesis.
Luis.
Sí.
Uh-huh. Oh. Estamos llegando al final del programa. Siempre Virginia me deja a mí la parte más antipática, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Te agradecemos mucho estos minutos que nos concediste y de paso aprovecho para recordar que Luis Guzmán va a participar en la mesa sobre literatura y memoria, sobre ficción y memoria más precisamente, que se va a desarrollar en el marco del coloquio argentino-uruguayo que empieza el próximo jueves 31 y seguirá los días 1 y 2. Y
bueno, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a vos, Luis. Nos vemos en el coloquio.
Por las repeticiones.
Son necesarias. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Escuchábamos a Luis Guzmán, autor de novelas relacionadas, y que en una de sus novelas, Epitafios, El derecho a la muerte escrita, dedica un capítulo a los recordatorios de Página 12. En Facebook nos agradecen dice muchas gracias por invitar a Luis Guzmán, muy bueno el programa, María Alejandra en Facebook, así que si quieren hacerse amigos de Facebook, Memoria en Construcción, buscan y nos hacemos amigos. Y ya nos estamos despidiendo. ¿Algún recordatorio más sobre esto?
Tenemos una inauguración.
Lo primero es decir que Luis Guzmán va a estar en la mesa de literatura el viernes 1 a las 19:30 horas y va a estar junto con Mauricio Rosenkopf, el dramaturgo uruguayo de una larga tradición política y en el campo de los derechos humanos en Uruguay, quien a su vez, Rosenkopf, va a presentar un libro el día de la inauguración de la muestra, el jueves 31 a las 20 horas. Todo esto, por supuesto, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida Libertador 8151.
Lo segundo, es decir, que el sábado 2 de junio a las 3:30 de la tarde, en el mismo lugar, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, inauguramos 3 muestras de artes visuales. Una se llama 21105, son 21 retratos de mujeres que dieron a luz en cautiverio en la ESMA, y 105 nietos recuperados, son todos retratos. La otra se llama Espejos, del camino incierto al país de las maravillas, y la última, Con el viento en los oídos.
Memoria y Construcción, en la operación Daniel Tren, con la producción Irene Rose y Romina Casas. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chau, chau.
Chau, hasta el domingo.